Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad del deporte y en forma de titulares. Y luego ya hasta las 4 de la tarde, 104.6 COPE más Vitoria, la ampliamos. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast, la aplicación del móvil y un saludo, claro, por supuesto, del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 19 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Camiseta, lista. Bufanda, lista. Bandera, lista. Yo ya estoy listo para el partido, ¿y tú? El próximo jueves 19 a las 8 y media de la tarde, vente a Buesa a disfrutar del Baskonia Zalgiris. Consigamos juntos una nueva victoria en Euroliga. ¡Te esperamos!
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados, asesores, y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Residencias Ariñez Villodas.
Con nuestro servicio de atención diurna de 9 de la mañana a 9 de la noche y posibilidad de uso de lunes a domingo.
Atención personalizada. Programas individualizados para el cuidado de nuestros mayores. Acceso preferente a plazas de residente o corta estancia.
Llama al 676-127-311 y te informaremos personalmente. Residencias Ariñez Villodas.
Número 1.
A las 8:30, cuarta jornada, segundo partido de manera consecutiva de la Euroliga, en este caso frente a Zalgiris, que viene de perder por 14 puntos frente al Real Madrid, pero es que el Madrid está muy bien, y Zalgiris, a pesar de que el Madrid está muy bien, se agarró y de qué manera el partido. El equipo lituano llega con muy pocos cambios respecto de la pasada temporada, un equipo mucho más hecho de lo que está haciendo Baskonia, un Baskonia que tiene que cambiar absolutamente el estado anímico, acabó absolutamente destrozado, frustrado y muy machacado después de la derrota y cómo se produjo, sobre todo en ese último cuarto en el que solo se anotó 6 puntos frente a Bayern.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Y es que el equipo de Joan Peñarroya se funde en los finales de partido y especialmente en la Euroliga. En los 3 partidos que ha disputado, recordamos, una victoria y 2 derrotas, los últimos cuartos siempre los ha perdido y además ha ido perdiendo conforme avanzaban las jornadas de una diferencia mayor. Por 7 caía frente al Real Madrid, por 10 en la única victoria frente al Alba Berlín y el último partido por menos 13 frente al Bayern.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y Pavel Savkov, el jugador vasconista de cantera, ha renovado con el equipo hasta el 2028, pero se va a ir cedido esta temporada a la G-League. Como lo hizo Sidi Sissoko, el ruso podrá, bueno, pues desarrollarse en esa competición. Veremos si sigue los pasos de fichar en la NBA como lo hizo el francés. Pero Baskonia sí se asegura también una cesión de rendimiento. En principio podría irse cedido al equipo filial de los Pelicans.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
A la espera de que todos los internacionales lleguen al Deportivo Alavés y además lo hagan sin ningún tipo de problema, como lo hizo Javi López, que tuvo que retirarse de la concentración de la Sub-21 por un golpe en el tobillo. Es duda para el partido del Villarreal del próximo domingo. Conforme pasen los días, sabremos si va a poder contar Luis García Plaza con el lateral canario del Deportivo Alavés.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Tras el entrenamiento, hoy hablaba Rubén Duarte.
Al final nunca se sabe si es un buen momento, mal momento. Venimos de un parón donde imagino que todos los equipos hemos trabajado las cosas que más nos está costando en este inicio de liga. Y es verdad que el Villarreal no ha empezado bien, tienen un equipazo con jugadores de un nivel brutal. Y creo que es el momento de dar ese paso adelante. Ojalá sea nuestra primera victoria a domicilio de la temporada porque creo que es el momento de dar ese paso y creo que lo merecemos.
Ampliamos todo esto hasta las 4 de la tarde. 104.6, la programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues Baskonia va a tener que cambiar el ánimo, la motivación, también la cohesión, bueno, todo lo que necesita un grupo para formar un equipo y poder encarar de la mejor manera posible y con las mayores esperanzas también posibles el partido de esta noche a las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena. A partir de las 8:30, insisto, ese Baskonia Zalgiris que viene precedido hace no demasiado de un palo gordo, un palo enorme por esa derrota frente al Bayern, más que por la derrota, por cómo se produjo y cómo el equipo pues estuvo o se quedó plano, ¿no? En otra de esas desconexiones que suelen suceder en la Euroliga en los últimos cuartos y que, bueno, pues en Berlín no fue lo suficiente la pérdida como para asegurarse la victoria, pero contra el Madrid en el Fernando Buesa Arena y contra el Bayern en el último partido, pues hizo que se perdieran los dos encuentros y ahora mismo el balance de Baskonia en estos tres partidos sea una victoria, dos derrotas. Justo lo contrario ahora mismo que lleva el Zalgiris, que lleva dos victorias y una derrota, la última en Madrid frente al Real Madrid en un partido en el que el equipo lituano, bueno, pues comenzó siendo prácticamente arrollado por el Real Madrid con un porcentaje y un de tiro y un juego soberbio, pero que nunca se fue del partido, ¿eh? Nunca se fue del partido, y eso es importante tenerlo en cuenta para esta noche, porque, insisto, yo creo que Baskonia va a salir muy enchufado, va a salir con muchísimas ganas de agradar a su público, con muchísimas ganas de reivindicarse cada uno de los jugadores y el propio equipo en sí al mismo tiempo. Pero quizá las diferencias que se puedan dar si entran esos tiros que ahora no están entrando para el equipo de Joan Peñarroya, pues se vayan enjuagando poco a poco conforme pasen los minutos, porque, insisto, no tira la toalla nunca Zalgiris. Y hay otra cosa, y hay otro hecho que también hay que tenerse en cuenta a la hora de analizar el partido en lo que se refiere deportivamente y cómo encaran cada una de las dos escuadras el compromiso de esta noche en la cuarta jornada de la Euroliga, y es que Baskonia está en un proceso de creación, en un proceso de montaje, llamémoslo así, ¿no? De equipo, y bueno, pues ahora está en ese proceso un poco de conflicto, ¿no? O sea, bueno, lo que hemos preparado, sabemos lo que hemos preparado, pero no está saliendo, y bueno, pues ahora cada uno quizá pueda tirar del carro para intentar salvar lo que él cree individualmente que puede hacer. A partir de aquí, bueno, pues la confianza es fundamental, el apoyo y la creencia, ¿no? En que, bueno, pues esto es un proceso que acaba saliendo, ¿no? Pero esto no deja de ser una etapa de un equipo, de un ciclo vital de un equipo en el que, bueno, pues ahora mismo quizá es pronto, pero también va tarde respecto de las fechas que debería ir. O sea, esto igual debería haber sido en los primeros partidos de la Liga ACB, ¿no? En el inicio de la competición. Pero Baskonia se encuentra en este momento. Ahora mismo, en ese ciclo vital de Baskonia, pues intentando buscar cómo jugar y su identidad con los nuevos jugadores, que son varios los que han venido nuevos y que no todos están funcionando como se esperaba, al menos de momento. Ya veremos qué pasa después. Del lado o en el frente del partido hoy, el equipo verde, el lituano, todo lo contrario, está en un periodo prácticamente de competición, teniendo en cuenta que su ciclo vital continúa desde el año pasado, que hizo un buen año, que dio mucha guerra, que estableció un estilo y una forma de jugar y que la mantiene. Y no es otra que intensidad, no bajar los brazos y estar muy duros. Y ahí todos los jugadores, porque solo tienen dos altas respecto del año pasado y por lo tanto dos bajas, no ha tenido que hacer su entrenador demasiado para continuar. Sí que habrá matices distintos, pero la filosofía viene a ser un poco la misma, ¿eh? También los jugadores son un año más y, bueno, pues también los dos nuevos que han llegado también variarán un tanto, ¿no? el clima, ¿no?, y la fisionomía del equipo, pero tiene mucho adelantado respecto de Baskonia. Así que un equipo formándose y otro equipo ya formado intentando adecuarse. Así que el partido tiene su compromiso por la necesidad de victoria y porque hay tres partidos en casa de manera consecutiva y Baskonia y el club exige esas victorias ahí, absolutamente. Y dos, pues porque no se puede escapar demasiadas victorias del Fernando Buesa Arena contra equipos que en principio están llamados a seguir en este escalón, el del Baskonia, el de estar entre los ocho primeros de la Euroliga. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya no, la Euroliga no era la Euroliga sin nuestra previa, ¿sí, Rubén?
Sí, se echaban de menos.
Bueno, pues entras a la jornada 4 con un 1-2 para Baskonia y un 2-1, ¿no?, para Zalgiris, ¿no?
Sí, Zalgiris ha comenzado muy bien esta Euroliga. Viene de perder en Madrid el martes, pero bueno, ha salido bien parado de sus primeros dos encuentros, tanto en casa ante Estrella Roja en la segunda jornada o en la primera cuando visitó Bolonia para medirse a Virtus, y han empezado con mucha fuerza, sí, y con éxito este arranque de temporada.
Porque no han cambiado demasiado. O sea, el núcleo duro del año pasado, que para mí lo hicieron muy bien, con su entrenador lituano, con su equipo sin, vamos a decir, grandes estrellas de estas rutilantes, pero un equipo muy compacto, ¿no?
Sí, una base muy sólida de jugadores lituanos. Puedes contar a Roland Smith, que aunque es letón, pero bueno, sí, está dentro de todo el espectro de los países bálticos, y que decidió fichar por Zalgiris hace un par de años por estar cerca de casa y no fichar por Baskonia, por ejemplo. Y dos americanos que el año pasado pues ya colaboraron en que Zalgiris jugara playoff, pues se mantienen, ¿no? Que Barrios Hayes y Keenan Evans, que es un base que se lesionó el tendón de Aquiles el año pasado, que se ha recuperado y que afortunadamente ha vuelto a un gran nivel, es el líder estadístico de este Zalgiris. Ajá. Y entre las novedades, pues solo hay dos caras nuevas, ¿no? Así principales, un base, Nazmi Trulón, que jugó el año pasado en Milán, no lo hizo igual muy bien, como venía igual con la fama o las expectativas que había creado, creo, en Grecia hace dos temporadas. Y un pivot americano, blanco, con barba, que igual parece un jugador de los años 70, Brady Manek, que el año pasado jugó en Tofas Bursa, su primera experiencia europea, pero que viene de una universidad como es la de Carolina del Norte, donde brilló y bueno, y saltó un poco, tuvo ese reconocimiento a nivel popular en Estados Unidos, aunque no llegó a estar drafteado por ningún equipo de la NBA.
Estoy convencido que por Lituania pasea sin problemas, que tiene pinta de leñador canadiense, o sea, que pasa desapercibido, no como casi como un lituano más. Y de los letones que hablabas, me acuerdo del año pasado, ¿no?, de Kochar, ¿no?, que recibió a bastante gente, ¿no?, en Lituania, ¿no?, para su partido de Euroliga cuando fue allí. Pero hablando de enfrentamientos, pero en el Buesa, ¿cuáles son los precedentes, Rubén?
Han sido 17 duelos desde el año 1993, de los cuales Baskonia ha ganado 11 y Zalgiris 6. Sí que es cierto que repartidos en muchas competiciones, Recopa de Europa, la antigua Euroliga, la Euroliga actual. Y Zalgiris, bueno, pues no gana en Vitoria desde el 20 de febrero de 2020. Y en el último duelo jugado en el Buesa Arena el año pasado, en el mes de noviembre, pues Baskonia ha sido la victoria por 20 puntos de diferencia, 93-73, que hasta el tercer cuarto fue un duelo bastante igualado y al final del partido pues Baskonia logró romper el marcador con Matt Costello con 19 puntos y 7 rebotes, que fue una buena renta en cuanto al básquet a veras particular, sí, pero no fue suficiente porque luego Baskonia sí que es cierto que cuando cayó en Kaunas en la segunda vuelta, pues eso sí que le arrastró, pues por ejemplo, dejarse esa victoria en no acceder a los puestos de playoff, cosa que sí que consiguió Zalgiris hace unos meses.
Hombre, el Zalgiris de un tiempo a esta parte tiene como dos caras, ¿no, Rubén? Una cuando juega en el Zalgirio, que allí se convierte en un equipo, no sé si por encima de sus posibilidades, pero un equipo muy difícil de batir, y cuando sale fuera que baja bastante el rendimiento, ¿no?
Sí, pero parece que les da, ¿no? Para llegar ahí a esos puestos o pelear y lo consiguen, ¿no? Ese factor cancha pues es bastante potente, sí, y se es puede ver. Y los rivales pues no juegan cómodos allí.
Claro, lo que pasa es que no caen en pistas como Asbel o Berlín, ¿no? Que este año
claro,
que son los dos, dejas... las dos victorias 3-4 que puedes conseguir fuera, ¿no? Que te dan ese pase a estar entre los ocho primeros, ¿no? Y Zalgiris, bueno, pues eso sí que lo hace, teniendo en cuenta que además es casi inexpugnable, ¿no? El Zalgiris Arena, por el pabellón y por, evidentemente, el deporte nacional que es el básquet allí. Bueno, Rubén, este inicio de Liga, ¿qué te de Euroliga en este caso, ¿qué te parece de Baskonia? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque como no hemos hablado contigo...
Pues sí que nos está dejando un poco destemplados, ¿no? Porque... aunque la semana pasada el Baskonia entre el Granada, Zaragoza o el partido entre medias de Alba Berlín vimos que ganaba y está muy bien ganar y construir sobre el triunfo, te dejaba esas malas sensaciones de decir, bueno, si tenemos un mal final de cuarto, un mal final de partido, ¿va a ser igual ante rivales de un nivel similar o mejores que los que has jugado hasta ahora? Es decir, Bayer o Izalguiris o Unicaja el domingo, van a caer si tú no juegas bien o no, pues lo que vimos contra Bayer. Entonces hay esas sospechas o esos temores de un Baskonia que todavía no está bien perfilado, pues se vio, ¿no? Que se pagó caro esa desconexión de los últimos minutos, del último cuarto, y que en esta ocasión no salió bien, que todavía falta piezas por encajar, o que Marcus Howard empiece a meter puntos, o que Kochar encuentre opciones de brillar bajo los aros, o que los bases pues encuentren un poco también su rol. Entonces, todavía ese Baskonia no ha llegado en esa mejor versión, pero sí que es cierto que los mimbres están bien o el equipo está bien.
¿A ti te gusta, no?
A mí me gusta porque da un poco, o tienes ese músculo o ese físico que no había el año pasado, pero te falta un poco el organizador, el cerebro en la cancha, que no lo estamos viendo y que cada vez que pasen las semanas pues se puede pagar muy caro la ausencia de un jugador así o de la calidad suficiente o la experiencia para dirigir un equipo de Euroliga como el Baskonia.
En la tertulia del miércoles hablábamos un poco de ese intento, ¿no?, ahora de Baskonia por corregir los errores del año anterior, que evidentemente estaban un poco atrás, ¿no? En ese momento en el que tú no anotas, bueno, pues intentar contener al rival, ¿no? Que no te anote fácilmente, ¿no? Cuando tú no lo haces, ¿no? Y quizás este Baskonia esté un poquito más empecinado en eso, pero eso también ha llevado a que pierda un poco de ritmo y un poco de vistosidad, ¿no?
Sí, y que también el acierto tampoco está siendo nada bueno, los porcentajes de tiro. Puede estar Marinkovic acertado, pero o Howard en un momento dado, pero no hay más gente que vea aro. Y a veces pues las soluciones que surgen de jugar pues un poco cada uno un poco es resolver a su manera, pues Moneke mismo encarar el aro con fuerza y que lo hace bien, pero no todas igual es la mejor opción,
claro,
o la más inteligente. Entonces como que se vuelve un equipo un poco previsible, que no tiene un esquema de juego todavía muy definido. Y lo que por momentos está bien en cuanto a velocidad en el juego y contraataques, el equipo se dispara, pero en cuanto se aturulla un poco, pues como que ahí deja de jugar y se bloquea. Y luego lo hemos visto en los partidos que hemos hablado, ¿no?, en los que se ha ganado, y lo hemos visto ante el Bayern, que se ha perdido. A ver hoy si esa situación se mejora y no se sufre una nueva derrota, que entonces sí que ya hablamos de una situación un poco ya de cierta crisis o de algo ya más grave que lo he visto hasta ahora.
Bueno, es verdad, ¿eh? El partido tiene su trascendencia en ese sentido, más que los resultados, porque estamos empezando, sino por las sensaciones que transmite el equipo, que no son sensaciones de que, bueno, estamos construyendo, vamos en buen camino, sino que es más un equipo más vacío, más plano, ¿no? Para hoy, ¿qué esperas? Porque yo lo decía antes, veo un equipo en formación, quizá muy al principio de esa formación de como equipo, de estructura, de engranajes, etcétera, y un equipo que tiene muchas cosas del año pasado, muy pocas novedades y casi todo ensamblado, ¿no?
Claro, ellos pues se conocen, es decir, no han tenido que hacer nada nuevo. Entonces, en ese sentido, son el mismo equipo del año pasado, han sabido ganar sus dos encuentros, además en los últimos cuartos, con buenos parciales tanto en Bolonia como en casa y rivales importantes. Y en Madrid, aunque no empezaron muy bien, también fueron capaces de intentar engancharse al partido y pelear por estrechar la diferencia, ¿no? Entonces, ese oficio parece que ya lo tienen, ese estilo también, y ellos igual, pues en las debilidades que hoy puede ofrecer Baskonia si las muestra, sí, pues las va a aprovechar. Otra cosa es que Baskonia hoy esté más metido en juego, le salgan más las cosas y sea un Baskonia más reconocible, y entonces igual ante ese estilo de Baskonia más rápido, más anotador, el Baskonia sea mejor, pero no va a ser un partido nada fácil, y bueno, y que veremos dónde deja el equipo, ¿no? En qué situación está o cuál es el nivel real del equipo ante un equipo de similar potencial, ¿no?
Por cierto, bueno, ya como llevamos un rato hablando y así ya me sirve para comentar la noticia contigo, con la Biblia del Baskonismo, con Baskonistas.com, claro, pues la noticia un poco de ayer, que no era otra cosa nada más que ver cómo Baskonia retoma su ánimo, no se deja influir demasiado por el mal partido, sigue adelante y se muestra distinto esta noche a partir de las 8:30, y como lo hace Joan Peñarroya y su equipo en el entrenamiento para que eso se produzca hoy a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena. Pero la noticia de ayer era Pavel Sapkov, ¿no? Que otro a la G League, que claro, pensando en lo que ha pasado con
Sissoko,
eso es, no sé yo, aunque hay una renovación aquí hasta el 2028. A la G League, está ahora Baskonia cogiendo a sus jóvenes promesas y mandándolos a Estados Unidos.
Sí, bueno, también es cierto que pues parecía que no había ninguna cesión próxima o desde el verano donde podría encajar este jugador, que sí que es cierto que a nivel físico parece que todavía le falta desarrollarse, que puede tener talento, y bueno, pues esperábamos igual una cesión, si no era un equipo de ACB, pues un LEP o un país igual,
sí,
no sé, algún país europeo, y a mí me sorprende, me extraña, porque igual Sissoko sí que tenía ese potencial físico y se le veía ya que estaba muy hecho para jugar incluso en el propio Baskonia, pero de Pavel Sapkov, pues bueno, igual lo que tiene el baloncesto americano en este sentido es que pueden tener un plan de desarrollo físico para el jugador, que va a tener todas las facilidades también a nivel técnico de trabajo, que va a estar en equipo que no es el que está vinculado a la franquicia de Nueva Orleans, a los Pelicans, aunque no están en la misma ciudad, bueno, en estados diferentes.
Es.
Y bueno, que igual no es la liga más conocida o la más tradicional en ese sentido, pero que trabajan bien. Y son NBAs y todos los medios que van a tener alrededor seguro que van a ser de primer nivel. Y si luego el objetivo es que el jugador venga más hecho y preparado para jugar en ACB, pues oye, habrá estado bien. Tiene un contrato largo con el Baskonia, y si surgiera ya alguna oportunidad de que él jugara en la NBA y tuviera que salir del Baskonia, pues ya eso también son los ingresos a tener en cuenta. Pero a ver, habrá que seguir de cerca.
Sí,
y a los que están también en su misma situación aquí en Vitoria. A ver qué futuro nos deparan.
Eso es, porque hay varios, aunque está con el equipo inferior estaba jugando Pavel Sapko, ayudando a Peñarroya a hacer números, ¿sí, no? Aunque ya estaban 12, pero bueno, supongo que algún entrenamiento no hace, ¿no? Para aquello de algún problemilla físico. Y bueno, pues eso, puede haber esa opción, la que dices, ¿no? La de Sapko, otro año más, otro equipo más, otra experiencia más para incorporarlo a Baskonia. O quién sabe, yo qué sé, si ahí entran los drafts, en las cuestiones del equipo, etcétera, ¿no? En principio, después del draft de la G-League se sabrá dónde irá, aunque todo indicado parece que puede irse a ese Birmingham, creo que se llama, ¿no? Birmingham sí. Escuadro o algo así. Ya veremos con los Pelicans. Bueno, pues parece a Baskonia no le ha salido mal lo de Sissoko, porque bueno, ha recibido a cambio, ¿no? Pero también ha perdido la posibilidad de contar con un base. Un hombre que parece que ahora se echa un poco más en falta. Pero bueno, ya veremos. Pues Rubén, ya hemos comentado el partido, las noticias de este Baskonia, las incluso categorías inferiores del equipo baskonista, pues como no cabía de otra manera con la Biblia del Baskonismo, con baskonistas.com. Rubén Gazapo, pues la semana que viene más Euroliga, ya vamos lanzados, ya empezamos nuestra particular temporada, ¿vale?
Muy bien, pues hasta la próxima semana.
Gracias Rubén, volviendo al partido de esta noche a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena entre Baskonia y Zalgiris. Recuerdan que Este verano, Fakiris fichaba a Zagars, lo cedía al Wolves, también lituano. Bueno, pues se retiraba de un partido con una mala posición de la rodilla. Bueno, pues se ha confirmado que el jugador de Zalgiris, cedido en el Wolves, se pierde toda la temporada. Así que llega con una mala noticia el equipo lituano al Fernando Buesa Arena. Seguimos.
Muy bien, José.
Vamos a ver si Luis García Plaza, en la previa, la vuelta a la competición del Deportivo Alavés, que a veces no le sienta demasiado bien el parón al equipo albiazul, nos relata qué ha sucedido con la vuelta de los internacionales, si hay alguno que ha venido tocado con ese virus FIFA, y nos cuenta también si, bueno, pues el que se retiró de la sub-21, que no es otro que Javi López, puede estar al menos en la convocatoria y puede estar a disposición del técnico para disputar algún que otro partido, o al menos el del domingo, el del Villarreal en el campo de la Cerámica a las 6:30. Es duda, veremos si es una duda muy grande, una duda pequeña, no sé si la desvelará del todo, como es Luis García Plaza, que a veces oculta o le gusta no decir este tipo de cosas, pero es duda para el partido y es, de momento, la mala noticia que ha dejado los 6 internacionales que ha tenido el Deportivo Alavés en Liza, ¿no? En esta ventana. Todavía queda otra ventana, otro parón de liga en la primera división. Bueno, pues el Villarreal, el siguiente rival, el Deportivo Alavés, que ha tenido un par de semanas sin estos 6 jugadores para entrenar, aunque ha tenido varios días de descanso durante el fin de semana. Y esta mañana Rubén Duarte hablaba de, bueno, pues cómo se encuentra el equipo, cómo encara de nuevo el rearranque de la competición con este mes que está a caballo entre octubre y noviembre, fundamental, no a domicilio sino en Mendizorroza, porque a domicilio son Villarreal, Atlético de Madrid y Barcelona, o sea, son partidos comprometidos en los que, bueno, pues se saca algo bien, pero si no se saca nada, pues no era una de las cosas que uno hubiera apuntado un +3 en el calendario, pero la cosa cambia porque ahí sí que tiene que haber un +3 en el calendario en los partidos que se intercalan entre estos, pues, teniendo en cuenta que el Villarreal y el Atlético de Madrid son de manera consecutiva a domicilio, ¿no? A partir del Atlético de Madrid ya son Almería, ya son Granada y es también la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, los equipos ahora mismo de la parte tabla de la clasificatoria, de la parte de la Liga, del Deportivo Alavés, y que el Alavés tiene que hacer valer su opción y su, vamos a decir, candidatura a la permanencia, y además debe hacerlo en su propia casa, donde es más fuerte, con sus aficionados y con su propio terreno de juego. Así que es aquí comprometido, y insisto, a caballo entre octubre y noviembre, con esos descansitos, entre comillas, ¿no? Porque nunca hay descanso de esos partidos complicados frente a equipos llamados, Villarreal no lo está, pero llamados a estar en la tabla o la parte alta de la tabla clasificatoria. Y también, ojo, que hay que decirlo, también se introduce también la Copa, con ese, al menos la primera, ya veremos, esperemos que sí, porque el equipo es de muy inferior categoría al Deportivo Alavés, ese partido de la primera ronda de la Copa del Rey, que le va a enfrentar al Deportivo Murcia, de la primera murciana. Bueno, pues que estarán encantados de recibir al Deportivo Alavés desde el 31 al 2, en una fecha del 31 de octubre al 2 de noviembre se disputa esa primera fase, esa primera eliminatoria de la Copa del Rey. Bueno, vamos con Rubén Duarte, lo que decía esta mañana al término del entrenamiento del jueves del Deportivo Alavés, previo a ese partido a las 6:30 el domingo en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Rubén Rubén Duarte, que parecía que no iba a seguir en el Deportivo Alavés tras conseguir el ascenso, que se iba a ir a otro equipo, pero no, renovó, se quedó con el Glorioso para convertirse en capitán, para convertirse en uno de los hombres más veteranos del equipo, y bueno, pues un hombre que también les ha pasado de todos los colores, ascensos, descensos, etcétera, en ese lateral zurdo, ahora también amenazado un poquito por Javi López, porque bueno, pues está el canario, ¿no? Muy en un buen momento de forma y también, bueno, pues transformando en el terreno de juego todas las experiencias que ha ido poco a poco acumulando con el propio Deportivo Alavés. Pero Duarte se ha convertido en uno de los más longevos en el Deportivo Alavés.
En estos años atrás me consideraba joven porque siempre había gente más veterana que yo. Bueno, ahora me acuerdo de los Manu, de Víctor, de Tomás Pina, de Pacheco, gente que la ha vivido de todos los colores, que ha estado en el barro y luego se ha hecho un nombre en el fútbol profesional, y de gente que ha pasado por circunstancias de las peores del fútbol, como Lagu, que ha tenido muchas operaciones de rodilla. Al final intento llevarme lo mejor de cada uno de ellos e inculcarlo a la gente que viene, porque ser del Glorioso es algo único que hay que inculcarlo desde cuando la gente pisa este vestuario.
Bueno, pues ahí ya está, bueno, pues intentando suceder, ¿no?, a los Manu, a los La Guardia. No es moco de pavo, desde luego, ¿no? Pero bueno, vamos con este equipo, con este parón. ¿Cómo lo ve Rubén Duarte, ¿no? ¿Cómo está el equipo, cómo está el Deportivo a la vez ahora que arranca este periodo, como hemos contado, ¿no?, de tres partidos fuera, pues muy comprometidos, muy difíciles, como son Villarreal, Atlético de Madrid y Barcelona, y esos tres partidos también en casa, donde hay que sacarlos, ¿no? Y sería importantísimo sacar 9 puntos, tanto de Almería como del partido frente al Granada o la Unión Deportiva.
Bueno, al final nunca se sabe si es un buen momento, mal momento. Venimos de un parón donde imagino que todos los equipos hemos trabajado las cosas que más nos está costando en este inicio de liga. Y es verdad que el Villarreal no ha empezado bien, tienen un equipazo con jugadores de un nivel brutal. Pero en cuanto no estemos a nuestro nivel, nos despistemos, no defendamos bien, no vayamos con agresividad, nos van a pintar la cara. Por lo tanto, sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos que son jugadores de mucho nivel, que no están a su mejor nivel, pero hay que tomarse ese partido como lo que son, jugadorazos, que si no estamos a nuestro nivel va a ser muy difícil sacar algo de allí.
Bueno, el nivel del Deportivo Alavés es mayor de los puntos que reflejan la tabla clasificatoria, 8. Quizá merecía 11, quizá merecía 10, 12. Bueno, por ahí. Al menos eso es lo que piensa Luis García Plaza. Los méritos del equipo, el juego que ha desplegado, las situaciones que ha generado, pues no se han reflejado en goles y por lo tanto no se han reflejado tampoco en el casillero de victorias a domicilio, que es 0, ni tampoco se ha reflejado en victorias en Mendizorroza, quizá merecidas. ¿Qué opina de esto, ¿no?, de esta situación ahora del Deportivo Alavés? ¿Qué opina Rubén Duarte? La de jugar mejor que los puntos que ahora mismo tiene y ostenta el Deportivo Alavés en la tabla clasificatoria.
Partidos, estamos en la élite, los partidos son como son, que si merecimos más, que si merecimos menos, tenemos los puntos que tenemos, esa es la realidad, y creo que el equipo está muy motivado, con una ambición tremenda. Las cosas futbolísticamente estamos contentos porque sale uno, aporta, sale otro, aporta, la gente del banquillo aporta, o sea, lo vamos a conseguir por parte de todos, y al final los 11 que salen son los que se lo han ganado durante la semana, los que elige el míster, los que cree que está mejor preparado, y los otros con una ambición y unas ganas de salir a remontar, a mantener el resultado tremenda.
Bueno, pues parece que el equipo está enchufado, al menos lo dice Rubén Duarte, están todos muy metidos con y comprometidos con la permanencia, con el equipo, con el entrenador, con lo que está haciendo además el míster y con lo que se está viendo y las sensaciones que nos hace sentir este Deportivo Alavés. Por lo tanto, este mes a caballo, ¿no?, entre octubre y noviembre es muy importante, y para Duarte también, así lo expresaba, ¿no? es el momento de dar un paso adelante y quizá hacerlo cuanto antes. Después del parón, pillarle, no sabemos en qué momento, a Villarreal, pero sí, quizá, conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada.
No, somos un grupo joven, humilde, trabajador, la gente si nos ve a entrenar, o sea, es increíble. Llevamos una semana de entrenamiento muy, muy, muy buena, donde la gente quiere ir, o sea, estamos compitiendo muy bien y creo que es el momento de dar ese paso adelante. Ojalá sea nuestra primera victoria a domicilio de la temporada, porque creo que es el momento de dar ese paso y creo que lo merecemos.
Bueno, vamos a ver si el Deportivo Alavés puede dar ese paso, vencer a domicilio, vencer al Villarreal, que insistimos, no sabemos si es el mejor momento de coger al equipo amarillo, pero bueno, desde luego no ha empezado la temporada como ellos hubieran esperado, y vamos a ver si el Deportivo Alavés, bueno, pues hace un buen partido primero y segundo, ¿no? Después de hacerlo y obtener sus merecimientos, los puede transformar en los merecimientos en puntos para sumar tres que le vendrían de perlas de cara también para visitar el Metropolitano, ¿no? El próximo fin de semana, el segundo partido consecutivo lejos de Mendizorroza. 4:00 p.m. Volvemos mañana, mismo sitio, misma hora. Gracias. Adiós.